días. Bienvenidos a nuestra casa, Museo Arturo Jaureche de Banco Provincia, y es para nosotros una satisfacción que un evento de estas características esté acá, así que a todos los organizadores y a quienes han tenido la deferencia de invitarnos, y particularmente invitarnos, obviamente muy agradecido. Todos habremos escuchado en alguna oportunidad aquella excelente definición de Abraham Lincoln respecto de lo que es la democracia, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y es una definición extraordinaria porque en pocos segundos nos permite definir el sistema más maravilloso para la organización de la sociedad. Pero va de suyo que cuando uno necesita definir qué es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ahí es susceptible de la contextualización histórica y, por supuesto, de los desafíos, ahora sí, hay que amigarse con la tecnología, y de los desafíos que cada sociedad se encuentra para hacer eso realidad. Cuando el presidente Lincoln dijo eso, la democracia estaba muy parcializada. Había esclavitud, las mujeres no tenían derecho al voto, y expandir las fronteras del sistema en la segunda parte del siglo XIX suponía lo que el presidente llevó adelante con mucho éxito, que era abolir la esclavitud. Claro que el voto a la población afroamericana tardó un siglo en hacerse realidad. En nuestro país también. Digamos, comenzamos con un sistema institucional en 1853, pero la frontera de la ciudadanía, de lo que hoy nosotros llamaríamos retrospectivamente de un gobierno abierto, tardó mucho en venir. Convivíamos con una república de libertades civiles, pero no de libertades políticas. Y así, a medida que fueron pasando las décadas y las sístoles y las diástoles del siglo XX respecto a la democracia, nos encontramos con una nueva oleada democrática a partir de los 80, que esperamos que sea la última oleada democrática, y lo que sea ahora es profundizar esa misma, y 31 años, 32 casi de democracia en nuestro país y en buena parte de los países del continente lo certifican. Bueno, nos plantea otros horizontes. Ya tenemos, ya no se discute el concepto de la democracia y del gobierno con su origen y su legitimidad en cuanto al voto, ni tampoco se discute la división de poderes y los órdenes institucionales. Pero sí nos planteamos de manera sistemática y permanente cómo ampliar las fronteras de la ciudadanía, cómo encarar y resolver una de las disputas más antiguas del pensamiento político, achicar la brecha entre representantes y representados. Si ustedes leen la literatura de los antiguos griegos hasta acá, siempre eso es un tema. Porque el representante en algún momento puede tener la pulsión a alejarse demasiado de aquel que lo eligió, de aquel que le confiere la enorme responsabilidad de llevar adelante el gobierno del bien común. Cada época tiene sus tecnologías, cada época tiene sus herramientas, y la nuestra, y esto ustedes lo saben y lo trabajan muy bien, se ve de alguna manera caracterizada por, simplifico, por la imagen de las redes. Una cosa era hacer la política en la época de la imprenta, la otra en la era de la radio, y ahora en la época de la imagen y de las redes, porque tenemos aquí dos herramientas que pueden ser utilizadas para mejorar la calidad, la unión y achicar la distancia entre representantes y representados, y en última instancia para hacer realidad lo que se supone que todo sistema democrático tiene que hacer, que es igualar la cantidad de oportunidades y de posibilidades en una sociedad, lo cual no es fácil. Se ha dicho muchas veces, pero no porque se haya dicho en reiteradas oportunidades a mi criterio, es ocioso repetirlo, que la existencia de una tecnología en sí no supone necesariamente una consecuencia virtuosa. Todas las herramientas tecnológicas son utilizadas de acuerdo a un criterio normativo, deontológico, axiomático de aquel que las impulsa. Si uno puede aprovechar, digamos, si uno planteara la radio, que fue un instrumento profundamente masificador en las sociedades modernas, hubo también regímenes autoritarios y autocráticos que la usaron para callar las voces, no para expandirlas. Por lo tanto, creo, quizás sea un debate que lo tenga que encarar gente más preparada que yo, pero, y seguramente muchos de los aquí presentes tendrán más herramientas para poder hacerlo, pero creo que atribuirle a la ciencia y a la técnica una ideología en sí mismo democratizadora es susceptible por lo menos de un análisis profundo. Esa vocación democratizadora y de apertura y de establecer un gobierno abierto parte de los sujetos, no de los objetos. La presentación, muy generosa por cierto, además hacía una suerte de publicidad de mi libro, del libro que yo escribía. Ustedes fíjense, permítanme acudir al cine, que es algo que me gusta mucho. Paradójicamente, en muchísimas películas hay una idea de una tecnología que se termina apropiando de sus creadores, lo cual es una tradición que viene de mucho tiempo atrás. En la tradición hebrea, el golem, ¿sí? Y en la literatura, Frankenstein. Es el artefacto que se independiza de su creador para imponerle sus propias reglas. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que permitir algo similar, que siempre la tarea es cómo utilizamos aquellas invenciones y creaciones fruto de la ciencia y de la tecnología para ampliar los horizontes democráticos, para ampliar la capacidad de decidir que tiene que tener cada una de las personas en nuestra sociedad. Y en ese sentido, por supuesto que las tecnologías nos permiten una oportunidad formidable, porque de alguna manera pone más a la vista las cosas, pero también es cierto que pone más a la vista de acuerdo a quien esté detrás, por ejemplo, de la cámara. En este momento hay mucha gente aquí que está tomando fotografías o estamos transmitiendo en directo, pero hay alguien que orienta esa cámara, y ese alguien tiene, levanta la mano, fotógrafo agradecido, estoy hablando de vos y de él y de él y de él y de él, pero hay criterios estéticos, hay criterios conceptuales detrás de aquellos que orientan la tecnología. Y esto es algo que me parece importante no olvidar. Permítanme hacer un par de breves consideraciones respecto a la experiencia nuestra como institución. Una de cara más interna y otra de cara externa. Ustedes saben, y sé que lo saben porque a eso se dedican, que la información es un insumo importante. Y de hecho, se supone que si disponemos de más y mejor información, tenemos la posibilidad de elegir mejor. Digo, tenemos la posibilidad porque a mí a lo mejor me da información que yo no puedo procesar y no sé correctamente qué hacer con ello. Pero supongamos por un minuto que con más y mejor información yo puedo proceder mejor. Que esto es cierto. En el banco, como toda institución grande, importante, enorme cantidad de gente y de secciones y de gerencias, etcétera, el tema de conseguir la información internamente siempre es un tema. Por aquello de que algunos creen, aunque no lo exterioricen con una gran teoría, de que la información es poder. Entonces, cuando un sector le iba a pedir información al otro, siempre aparece, ¿y para qué la querés? Bueno, déjame que la busco y que la recopilo, tengo todo un tema. Es cierto que hoy la tecnología nos permite avanzar en esto. Yo creo que una de las decisiones más interesantes que tomamos fue la de crear un gran reservorio de datos en el ámbito interno, que nosotros llamamos Data Warehouse, que es que toda la información que maneja el Banco Provincia, imagínense que es un banco que tiene millones de clientes, que toda esa información esté concentrada en esto que llamamos nosotros un reservorio de datos, y que a partir de allí esté disponible para todas las áreas, sin ninguna restricción. Hay un propósito positivo y hay un propósito, digamos, de bloquear un propósito negativo. Lo que queríamos bloquear es la idea de la información es mía. Esto es muy propio de las organizaciones. Si la generé yo, o yo hice la tabla, o yo hice tal cosa, me pertenece. Y te la doy en cuentagotas. Porque administrarte la información es una idea de decir, mando yo. Es un pensamiento mezquino, no solo desde el punto de vista ético, que queda clara que es un pensamiento mezquino, y que además hay una apropiación de la información social, comunitaria o política que no corresponde porque no es dueño del burócrata que la genera, sino que es profundamente impráctica. Cuando hicimos esto, democratizamos enormemente el acceso a la información intramuros. ¿Qué permite esto? Tiene resultados prácticos muy concretos que yo creo que son transpolables a ámbitos y universos más grandes. La socialización de esa información permite que gente con distintas miradas y con distintos intereses la utilice de manera virtuosa. Porque en esa información, en un dato, el gerente de política comercial ve una oportunidad, el de crédito otra, el de finanzas otra, y así sucesivamente, y que generan ideas y generan propuestas a partir de contar ahora con información que además está en tiempo real, que antes no disponían, y además la tienen los gerentes de cada sucursal, que hoy cuando encienden su ordenador personal a la mañana tienen información de todo el banco y de todos los clientes. Y hasta aquí la historia es positiva, pero le faltaba algo, o le falta algo para ser completa, que es lo mismo, pero para los clientes. Cuando nosotros desarrollamos nuestra banca de Internet Provincia con plataforma propia, nos proponíamos hacer exactamente lo mismo, pero de cara al cliente y con el cliente. Si voy a parafrasear al amigo Abraham Lincoln, por lo menos tengo la barba. Y hoy, el cliente del Banco Provincia tiene a disposición, vía la banca Internet, la misma información de él que tenemos nosotros. La misma. Si ustedes son clientes del banco y han ingresado a la banca Internet Provincia, cuando ustedes ingresan, no solo pueden hacer, permítanme, pero también tengo que vender, no solo pueden hacer todas las operaciones que hacen en una sucursal, con lo cual además ahorran tiempo y correspondería después extender el concepto de cómo va cambiando todo lo que tiene que ver con las cuestiones financieras crediticias a partir de una cuestión tecnológica, sino fundamentalmente tienen acceso a toda su información. Ya no hay una asimetría entre un lado y el otro del mostrador. La persona que está del otro lado del mostrador ya no es la dueña del poder a la que ustedes le tienen que ir a decir, ¿y yo cuándo hice la última transacción? ¿Y yo cuándo tengo? ¿Cuánto pagan? No, todo eso lo pueden tener ustedes disponibles en su computadora o en su teléfono celular. Entonces, digo, tiene que haber una vocación de apertura. Para que haya un gobierno abierto, tiene que haber mentes abiertas. Tiene que haber una concepción del poder relacional y no de posesión. Hay algunos que tienen la idea de que el poder es una posesión, es mío, lo tengo. Es una cajita, es una llave, es algo, es una suerte de concepto secreto que me lo puedo apropiar. Bueno, a toda esa gente tenemos para decirle que eso es cada vez más difícil. Pero es más difícil antes que por la tecnología, porque hay una enorme avidez de todos nosotros de tener más participación y más opinión en aquellas cosas que nos involucran. Y hay muchas más ventanas de entrada. Por supuesto que en un sistema democrático los partidos políticos son por excelencia las instituciones que ayudan a consolidar el sistema democrático, pero ya hace tiempo que no son las únicas. no son la única y exclusiva puerta de acceso a la discusión por la extensión de las fronteras del poder, de la participación y de la ciudadanía. Hay muchísimas otras. Hay fundaciones, organizaciones no gubernamentales, y hay individuos que a partir de la tecnología, del acercamiento, de las redes, de las imágenes, pueden acercar en tiempo real su opinión, tener consecuencias. Piensen que en el pasado las dictaduras tenían la oportunidad de ocultar mucha más información que ahora. Hoy alguien, voluntaria o casi involuntariamente con su teléfono celular, registrando la imagen, por ejemplo, voy a tomar un caso relativamente cercano, de un policía en Estados Unidos apaleando a un ciudadano afroamericano, tiene una repercusión inmediata y las consecuencias pueden ser cuestiones de minutos o de horas. Entonces, creo que tenemos una excelente oportunidad para ampliar todo lo que permite a un gobierno abierto dentro del concepto de una sociedad abierta. A mí me gusta mucho leer, hay un libro que, o sea, es bueno combinar las tecnologías con las lecturas tradicionales. Hay un libro extraordinario de Popper que llamaba La sociedad abierta y sus enemigos. Un libro extraordinario desde el punto de vista conceptual y filosófico, y yo creo que tenemos que hacer este ejercicio de combinar tradición e innovación. Si nos quedamos solo con la tradición, si nos quedamos solo leyendo la política de Aristóteles, de la República de Platón, o todas esas cosas que son maravillosas leerlas, la democracia en América de Tocqueville, o Popper, etcétera, no podríamos dialogar con la sociedad actual y con sus tecnologías. Pero si queremos que solo las tecnologías, sin reflexión, sin conceptualización, sin visiones, sin paradigmas, nos pueden ser útiles para algo, pues es una opinión personal, yo entiendo que no. Que requerimos de que cada uno de nosotros como sujetos trabajemos en nuestra formación política, moral, espiritual, ética y estética, para poner las tecnologías al servicio de esto, que en última instancia tiene que ver con lograr sociedades en donde no solo tengamos los fines económicos de elevar la mejor calidad de vida, de tener más acceso al trabajo, mayor poder de consumo, todas estas cosas que son por supuesto muy interesantes para un presidente de un banco, sino fundamentalmente ampliar la concepción de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas y del elemento más vital que pueda haber, que es ser arte y parte en la sociedad en la que uno cuenta. La democracia es el gobierno de la sociedad, no de los políticos. Es el gobierno del pueblo, como decía Abraham Lincoln, por el pueblo y para el pueblo. Y si las tecnologías y el formato de pensar en redes, que es una cosa extraordinaria, porque pensar en redes nos quita el centro. Nos quita el centro. Y fíjense qué paradoja. La sociedad de redes, Internet, tiene mucho que ver con la, originalmente con los desarrollos tecnológicos del ejército norteamericano, que en plena Guerra Fría buscaba evitar tener un solo centro en el cual en ese entonces el poder soviético pudiese obtener información, atacar o concentrar. Así que crearon muchos centros, porque supone que entonces es más difícil obturar o neutralizar de afuera esa cosa. Bueno, utilicemos eso virtuosamente, ya no para una guerra ideológica, ya no para una guerra fría, pero sí para esta suerte de combate perpetuo que tenemos que dar por una sociedad más justa, más equitativa, en la cual nadie se adueñe de manera permanente, pero tampoco temporal, de aquellas cosas que son bienes y patrimonio de todos. Muchísimas gracias.